Gracias al Señor por permitirnos una vez más abrir su santa palabra. ¿Se entiende abrir el libro para que Él nos abra la palabra? Una cosa es abrir el libro, otra cosa es que Él nos abra la palabra, que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder realmente recibir su entendimiento. Debo decirles que cada vez que terminamos con una de estas sesiones, en sí lo que hace es preparar el camino para la próxima. Y espero que ustedes, según el tiempo va transcurriendo, según vamos llenando esos primeros requisitos, esos primeros espacios, que llegue el momento en que podamos entender, podamos ver en otras palabras qué es aquello que el Señor se propone hacer por medio de este estudio que tanto necesitamos como iglesia. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de el misterio de Cristo, continuamos con lo mismo, ustedes notarán que no nos hemos apartado. Estuvimos hablando acerca del plan del Señor, el cual era precisamente que sus testigos, sus siervos, sus hijos, fueran testigos suyos en todo lugar, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Como que la obra no se llevaba a cabo, el plan del Señor era ese, pero como que había un poquito de... los huesos estaban entumidos, parece, ¿no? No había esa disposición, etcétera. Ah, pero qué bueno, el Señor acudió a rescatar a su pueblo y un poquitico de ayuda, ¿no?, hizo que sus santos se pusieran en moción y que empezaran a compartir la palabra por Samaria, entre los griegos. Qué bello. Y el Señor hizo que la palabra llegara a Antioquía, y de allí que una iglesia... no queremos exaltar una iglesia más que otra, pero ¿cómo fue que de allí salieron realmente maestros, profetas, apóstoles, que dice la palabra en el capítulo 13, que estaban realmente ministrando al Señor? Aleluya. Eso es lo que hace falta que la iglesia haga, que la iglesia ministre al Señor. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Que la iglesia que reconozca su sacerdocio, primeramente para con el Señor, y después todo lo demás. Ellos ministraban al Señor y el Señor separaba a esos siervos y decía: a estos dos me los separan y yo los envío. Y de allí salieron Pablo, Bernabé y tantos otros, ¿no?, compartiendo la buena palabra por otras tierras, sin prejuicios, solamente con un solo deseo: el de servir al Señor en quien habían creído. Teniendo en cuenta que la palabra ya se estaba expandiendo, los testigos estaban haciendo su obra, no los testigos, sino los verdaderos testigos. En esta noche vamos a estar mirando, primeramente como forma de introducción, aquello que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Recuerden, por favor, lo que hablamos en la primera clase, ese triángulo que habíamos visto. A ver quiénes recuerdan las tres palabras que estaban escritas en ese triángulo, alrededor, en las tres esquinas de ese triángulo. ¿Habrá alguien que recuerde? Porque es cierto, esa fue efectivamente, hermana Lolita, esa fue en la última reunión, pero yo me refiero en la primera de todas, que también dibujamos un triángulo. Efectivamente, perspectiva, plan y propósito. La visión es la visión de nuestro Señor. El plan tiene que ver con la forma del Señor realizar lo que Él desea hacer. El plan es la casa. La casa cuenta de dos etapas. Ahora, en el Salmo 139... no creo que sea necesario que haga mención de esto, pero quizás si ayude a alguien, si puede ayudar a alguien, pues entonces merita la pena. Las escrituras, generalmente son de naturaleza mesiánica. A ver si me doy a entender con estas palabras. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a sus discípulos después de su resurrección? ¿Cómo es que Él les abrió el entendimiento para que supieran, conocieran las cosas que están escritas en los Salmos, en los profetas, en Moisés, concerniente a Él? Así que por eso digo, las escrituras son generalmente de naturaleza mesiánica. Generalmente hablan del Cristo, hablan del Verbo de Dios. Y esta noche vamos a ver un salmo que está tan rico de la vida del Mesías. Vamos a leer en el Salmo, repito, 139. Todo en sí tiene que ver con el Mesías. Pero veamos, por favor, entre los versículos 13 al 18. Versículos del 13 al 18. Contemplemos, tratemos de captar el principio fundamental de estos versículos, los cuales tienen que ver con el Mesías, hablándole al Padre. Noten, por favor. Verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hay veces que yo encuentro ciertas escrituras que, si voy a decir en forma literaria, hay veces que las encuentro más claras, la forma en que fueron escritas en un idioma que en otro. Por ejemplo, yo leo estos pasajes en el inglés y hallo una mayor claridad en cuanto al aspecto de poder verbalizarlo. La realidad está en el corazón, no está en el inglés ni en el español, porque primeramente ninguno de los dos son el idioma original en que fueron escritas estas escrituras. ¿Me doy a entender? Pero lo que quiero decir mayormente es que cuando viene la hora de expresarlo, se halla más claro, a veces en un idioma que en otro. Y aquí es donde yo observo esta palabra. No sé cuántos tendrán por casualidad en esta noche alguna Biblia en inglés, pero quiero que observen lo siguiente. Dice aquí, versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vio en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Qué dice Pepe, por favor, ahí esa palabra? Donde yo leo todas aquellas cosas. ¿Qué dice ahí en esa versión, por favor? Sí, por favor.
Dice aquí, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro.
Todo eso. Ahí dice todo eso y aquí dice todas aquellas cosas. ¿Habrá alguien que tenga alguna? Okay. En inglés dice todos aquellos miembros.
¿Dice igual?
Okay. ¿You have an English Bible?
No.
That's fine.
Tiene la vida.
Okay. Ok, ¿qué dice?
Estaban escritos todas aquellas cosas.
Ok, aquellas cosas. Está bien. Dice, todos aquellos miembros, todas aquellas cosas, todos aquellos.
Aquí dice, solo dice todo eso.
Todo eso. Es interesante que el Señor Jesucristo le dijera a sus discípulos, cuando ellos regresaban de ese viaje misionero, gozándose, ¿no?, de las cosas que habían sucedido, y él le dijo, está bien, regocíjense, pero déjenme decirles algo mayor aún, más importante, por lo cual deben de regocijarse, y es porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Dice que el Señor vio que su, noten por favor, que sus ojos vieron todas aquellas cosas. Y dice que fueron luego formadas. Luego. Es interesante que en el Salmo, en Hebreos capítulo 10, sin tener que buscarlo, dice acerca del Hijo, la palabra, dice acerca del Hijo, que cuando Él venía a este mundo reconocí una cosa, que ni sacrificio ni... holocausto, el Padre quería. Dice, sino que Él venía a hacer la voluntad. Y dice que el Padre le había preparado cuerpo a Cristo. Noten, esto es importante, lo que estamos tratando, esto es fundamental para poder entender luego más tarde, poder relacionarlo con la esencia del mensaje. Veamos, aquí el Cristo veía su cuerpo, veía escrito en el libro de la vida todas aquellas cosas, todos aquellos miembros que habrían de habrían luego de ser formados. Nadie los conocía, pero el Hijo sí los veía. ¡Qué percepción! Y decía, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿La suma de qué? De aquellas cosas. Se entiende cuando está hablando de los pensamientos acerca de aquellas cosas que están escritas en ese libro. Repito, no es fácil. Literalmente no podemos entender esto así. No. Tratando de hablar esto, es más, prefiero dejarlo ahí. Prefiero dejarlo ahí para que sea el Señor a su debido tiempo aquel que habrá de obrar esta preciosa revelación en cada uno de nosotros. Voy a pedirles, por favor, que para comenzar el primero de estos tres puntos que habremos de estar tratando en esta noche, que busquemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Hay tres cosas que vamos a estar tratando principalmente en esta noche. La primera de ellas es la obra de Cristo. Eso es lo primero, la obra de Cristo. Hay ciertas cosas que el Señor nos da el privilegio de poder hacer, de poder trabajar, poder colaborar más bien, pero hay ciertas cosas que son netamente suyas. Y una de ellas es la de salvar. La salvación viene de Jehová. Llamará su nombre Jesús por cuanto salvará a su pueblo de sus pecados. Únicamente el Señor puede salvar. Les pido que por favor vean aquí, repito, en Juan, en el capítulo 11, en lo cual vemos que este tal sumo sacerdote llamado Caifás, hablando con miembros del sacerdocio, etcétera, él le dijo aquellos que allí estaban presentes acerca de Jesús. Les dijo de esta forma, verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni sabéis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, observen. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir, ¿por qué cosa? Por la nación. Eso tiene que ver con la salvación del pueblo. El propósito de la muerte de Cristo, primeramente, tenía como motivo fundamental el salvar a esa nación. Efesios capítulo 6, o 5, perdón, capítulo 5, nos dice de que Cristo se dio por ella, por la esposa, por la iglesia. Él se dio por ella para lavarla y santificarla con su sangre, por la palabra. Así que aquí vemos que el propósito de Cristo, primeramente, para poder llevar a cabo la obra que el Padre le enviaba a hacer, era aquella de morir por esa nación. Ahora, en el versículo 52, noten que agrega algo más. Y no solamente por la nación, sino también, y este es el segundo aspecto de la obra mesiánica, la obra del Mesías, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ese es el propósito que hubo en la muerte de Cristo. En esas dos áreas, ahí se encuentra. Con su muerte, él, al número uno, habría de salvar al pueblo, a la nación, a su iglesia. Con la muerte del Cordero, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Por la muerte del Cordero, nosotros que éramos gentiles, fuimos rescatados del mundo y de las garras del maligno. Ahora, hubo un propósito más, porque la obra que el Padre le había encomendado al Hijo incluía algo más, y era el congregarnos. Noten, el hecho de estar salvos, o de ser salvos, no implica que ya somos uno. El Padre todavía está obrando. Y por eso dice, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban como dispersos. Los hijos de Dios pueden ser hijos de Dios y más sin embargo no ser uno, sino estar dispersos. Eso es importante. No importa cuánto uno trate de salvar a alguien, por así decir, no lo puede lograr, porque es uno el que salva. No importa cuánto esfuerzo uno trate de hacer para congregar, para unir, no puede. Todo el mérito lo merece el Señor, porque el Padre le dio esa obra al Hijo, no a ninguno de nosotros. Así que reconozcamos eso, por favor. Lo último que queremos ver acerca de este primer punto, acerca de la obra de Cristo, en una forma ya más clara, podemos verlo en Isaías 49. Isaías capítulo 49. Aquí leyendo, pudiéramos decir versículos del 1 al 7, pero voy a limitarlo a fin de abreviar un poquito. Isaías 49, leyendo el versículo 3. Isaías 49, versículo 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Recuerdan que él dijo, a ningún otro daré mi gloria? Okay. En ti me gloriaré. ¿A quién se lo dijo? Versículo 1. Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Todo mesiánico. Y ahora, aquí él va al punto. Dice aquí en el versículo 6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz, ¿de qué? De las naciones, de los gentiles, de aquellos que habrían de ser la iglesia gentil, o la iglesia venida de un trasfondo gentil. Noten, por favor, poco es para mí, le decía el padre al hijo, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También, aleluya, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ah, la obra es del Señor solamente. Esta es la obra de Cristo. Salvar y congregar, no solamente a judíos, no solamente a gentiles, sino a los dos, y hacerles uno. Lo otro que vamos a estar viendo es aquello que tiene que ver con el estado del cuerpo. Cuando decimos el estado del cuerpo, me estoy refiriendo al estado actual. Por una parte, Isaías 49, al igual que Juan capítulo 11, nos habla acerca de la obra de Cristo. Y todo es admirable, todo, ¿no?, en otras palabras, lo hace a uno reconocer como que es algo precioso lo que el Padre le ha encomendado al Hijo. Pero cuando uno ve la realidad, ¿no es cierto? Es de lo dicho al hecho, ¿ve lo que quiero decir? ¿Eh? ¡Qué bello! Salvar a la iglesia, salvar a todos los creyentes y al mismo tiempo hacerlos uno. Pero no vemos esa realidad. También dice la palabra que el Padre le dijo, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice también la palabra, pero no vemos que aún todas las cosas están bajo sus pies. El Padre lo ha dicho, pero todavía no están todas las cosas bajo sus pies. Pero podemos negar de que están llegando a los pies del Señor. Es un proceso, es un proceso. ¿Cuál es el estado de los creyentes? ¿Cuál es el estado del cuerpo? Creo que para ello necesitaríamos ver por un momento en el Salmo 22. El Salmo 22. Una vez más, nos encontramos con uno de estos gloriosos salmos mesiánicos. Aleluya. Este es uno de los salmos. No quiero hacer excepción, pero este es uno de los salmos más ricos. Mirarlo, contemplarlo, vivirlo. Contemplar al Mesías a través de esta palabra. Bendito su santo nombre. Aquí, leyendo desde el versículo 14 al 17, vemos cuál es el estado del cuerpo. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Permanezcamos ahí por un momento. Dejemos que eso se asiente en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro? Esto que aquí vemos no es otra cosa que aquello que vivió años después nuestro Señor Jesucristo en el monte Calvario. Perros, ¿quiénes son perros? Ya hemos estudiado acerca de ellos. ¿Quiénes son los perros? ¿Los gentiles? ¿El mundo? Dice, perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, fueron los perros. Pero bajo el voto de la nación de Israel, bajo la aprobación, la sentencia en sí, del pueblo de Israel, ¡crucifícale!, decían. Y él decía, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Recuerdan que hay un pasaje de la Escritura que dice que el pastor será herido y todas las ovejas serán dispersas, esparcidas? El pastor será herido y todas las ovejas serán dispersas. ¿Qué sucedió cuando el Cristo fue tomado y fue llevado para ser sentenciado, crucificado? ¿Qué sucedió a las ovejas? Fueron esparcidas. Y todos miraban de lejos, esparcidos. Todos miraban de lejos lo que estaba aconteciendo. Decía en el versículo 17, contar puedo todos mis huesos. ¿Por qué? Verso 14, y es la parte que queremos ver de cerca. Porque todos sus huesos se descoyuntaron. ¿Cuál es el estado del cuerpo? Un cuerpo descoyuntado, desmembrado. Pero la palabra que debemos de tomar muy en cuenta es esa palabra, descoyuntado. Y en eso no hay, pudiéramos decir, no hay desmérito alguno en un cuerpo descoyuntado. Pero noten que no dice que todos sus huesos fueron partidos, sino que fueron descoyuntados. Quiere decir que hubo ese desmembramiento, pero no partidos. Cuando son partidos, quiere decir, en otras palabras, que hay división. Pero ser desmembrado, ser descoyuntado, no significa división. Y lo vamos a ver aquí en todo esto. Veámoslo ahora desde el punto de la cruz, lo que aconteció. Si ustedes tienen la bondad, busquemos en Juan capítulo 19. Veamos. Juan capítulo 19. Veamos aquí, por favor. Leyendo en el versículo 31. Aquí estos versículos que vamos a leer ahora es donde hallamos el cumplimiento de aquellos versículos que habíamos leído en el Salmo 22. Entonces los judíos, verso 31, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, como está la Escritura. No será quebrado, no será partido, no será quebrado. Fueron descoyuntados, pero no fueron partidos, quebrados. ¿No dice la palabra que somos hueso de sus huesos y carne de su carne? Aquí vemos. Y a desmembrar. Es una iglesia descoyuntada. Pero no es una iglesia dividida en ese aspecto. Formamos parte del mismo cuerpo. Formamos parte del mismo cuerpo. En Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Veamos este pasaje, por favor. Este es el capítulo que nos habla acerca de los huesos secos, el valle de los huesos secos. Veamos la visión que el Señor le mostró al profeta, Ezequiel 37. La mayor parte, creo que todos es más, ya conocen este pasaje, no voy ni a adentrarme en él. Solamente reconocer que estos huesos estaban ¿cómo? Esparcidos, separados, ¿no? Dice aquí en el versículo 1, la última parte, un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Estaban separados, pero estaban los huesos intactos, desmembrados pero intactos. ¿Qué significaban esos huesos? ¿Qué significaba ese desmembramiento que allí había? Veamos aquí en los versículos 17, por favor. Si podemos, usemos los versículos 16 primeramente. Versículos 16 y 17. Esta es la relación que hay entre los huesos y lo que el Señor hablaba acerca del significado que estos huesos tenían. Esta es la relación. Verso 16. Le dijo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ahora, aquí es donde está la clave. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo. Y serán uno solo. ¿Dónde? ¿Cuántos saben que el profeta, aunque los tuvo así? Ningún sentido tuvo. Porque no se cumple esa palabra en el profeta. Se cumple en Cristo. Únicamente en su mano. ¿Qué dijo nuestro Señor? Nadie podría arrebatarnos de su mano. Es en Él que somos uno. Es en Él que podemos realmente ser un cuerpo bien unido y concertado entre sí. Es en Él. No separados de Él. Este es el estado del cuerpo. Esta es la obra que el Padre le ha encomendado al Hijo. Que Él salve y que Él realmente sea aquel que unifica debidamente, que hace que sean uno, en todo el sentido de la palabra, a aquellos a los cuales Él salva. Únicamente el Hijo puede hacerlo. El valle de los huesos secos deja de ser un valle, deja de ser huesos secos, para ser solamente un gran ejército, un solo pueblo en la mano del Señor. Lo último que queremos tratar en esta noche es el tercer punto, el cual tiene que ver con el gozo de la totalidad. El gozo de la totalidad. ¿Recuerdan ustedes el caso de Marta? Cuando ella se encontraba algo afanada, ¿no?, por esto y por lo otro, le pidió al Señor que hiciera algo al respecto. Marta lo había hecho todo. Todo por completo. Pero le faltaba una cosa. Le dijo: y esta. Esta es la más importante. Y esta no le será quitada. Hablando de María. Es necesario hacer todo eso. Pero también es necesario incluir lo más importante. No podemos solamente, digamos, tener comunión con el Señor y no ser responsable, porque es más, el resultado de tener comunión con el Señor nos hace ser responsable. Lo más importante lo había escogido María. Lo más importante. Pero eso no quiere decir que habían otras cosas también por hacerse. Y aquí tenemos un balance entre lo que es el amor al Señor, la devoción al Señor, la comunión con el Señor, la consagración al Señor, y también la responsabilidad que el Señor nos encomienda en lo que estamos aquí en esta tierra. El gozo de la totalidad. Cuando las cosas están propiamente balanceadas, entonces ahí hay gozo. Vamos aquí a el capítulo 15 de Lucas, si ustedes tienen la bondad. Lucas capítulo 15. De toda la Biblia, creo que aquí estoy diciendo bastante, de toda la Biblia, a este capítulo pudiéramos llamarle el capítulo del gozo. Es el único capítulo, en su entereza, de toda la Biblia, con todos sus libros y con todos sus capítulos, es el único capítulo que yo recuerde que en su entereza lo que se manifiesta, lo que se destaca ahí, es el gozo. El gozo. Y ahí se manifiesta el gozo cuando hay totalidad. El gozo no se manifiesta en una parcialidad, sino en una totalidad. Esto es una lección muy importante, porque aquí es donde vamos, confío, que habremos de recibir la palabra que creo que el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos en esta noche. Confío. Hay tres parábolas en este capítulo. La primera nos habla acerca de la parábola de las 100 ovejas. Dice que una de esas ovejas de ese redil se había apartado. Y que el pastor de esas ovejas, dice, dejó las 99 y fue en pos de esa oveja. Ahora, versículo 6, la halló. Y dice, y al llegar a casa, dice, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, noten, ahí está la palabra, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El gozo de poder otra vez lograr la totalidad. No era cuestión de un inconverso, era cuestión de una de las ovejas que se había ido del redil. Lo completo, lo total. Lo total es lo que imparte gozo. Ver la integridad, la entereza de todas las cosas. Más adelante nos habla acerca de otra parábola y nos dice acerca de la mujer que tenía 10 dracmas o 10 piezas de plata. Tenía 10. Y dice que habiendo ella perdido una de esas piezas, dice que, en el versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Una vez más, vemos aquí que el gozo tiene que ver, no es solamente el hecho de la que se había perdido, sino es que la que se había perdido dejó un vacío. Y mientras que hay un vacío, no puede haber gozo de interés, gozo de la totalidad. ¿Se dan cuenta? Dos parábolas que denotan exactamente una cosa, el gozo de la totalidad. Ahora, aquí venimos a la parte aplicativa, en la tercera parábola. La parábola de el padre y los dos hijos. Dice aquí en el versículo 11 que había un hombre que tenía dos hijos. Y en sí lo que dice es que uno de ellos, el menor, los dos no eran jimaguas, por así decir, y aunque hubieran sido jimaguas, estaba el menor y el mayor, porque estaba el primogénito y estaba el primero y el último, ¿no? Pero dice aquí de esta manera, que el primero, el más joven, dice que, habiéndose llegado en el versículo 13. Perdón, versículo 12. Dice que el menor pidió a su padre. Noten estas palabras. Los bienes que le correspondían. Yo tengo personalmente subrayada esa palabra. Dame la parte de los bienes que me corresponden. Que me corresponden. El egocentrismo. Lo que me corresponde. El menor fue el que actuó de esa forma. ¿Saben que los hijos, cuando son pequeños, siempre tienden a estar pidiendo? Cuando son pequeños. Esa es una de las características de un niño pequeño. Siempre está, dame, nunca tiene suficiente. Dame, 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 dame. Y nunca se sacia. Nunca se sacia. Dame, 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 dame. Y el padre le dio. Noten, por favor. Ahora venimos para establecer un contraste. Tenemos el caso del mayor. Y dice aquí en el versículo, noten por favor, el versículo 29. Vamos a dejar los pormenores para después. El menor pedía, reclamaba, dame lo que me pertenece. Pero veamos ahora cuál era la actitud del mayor. El mayor decía, padre, he aquí tantos años te sirvo. Y vamos a dejar el resto para lo después. Te sirvo. ¿Qué tiene que ver eso? Responsabilidad. ¿Cuál es la característica de una persona madura? Su responsabilidad. Aquí tenemos los dos aspectos. El niño pide, el adulto es responsable. Tantos años te he servido, íntegramente te he servido, padre. Vean el contraste. Algo más que vemos aquí en cuanto a estos jóvenes, los dos hijos, es que cuando el hijo menor se fue de la casa, dice que hallándose en ese estado de necesidad, porque dice que muy pronto lo que había llevado consigo lo había despifarrado, ¿no? Lo había malgastado, por eso se le llama el hijo pródigo. Dice aquí, en el versículo 17, y volviendo en sí, estando en ese estado de desesperación, y volviendo en sí, noten, volviendo en sí dijo, ah, mi hermano está en casa de mi padre, y tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. ¿Es eso lo que dijo? No menciona nada del hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que menciona? Los jornaleros. Del hermano no dice absolutamente nada. Vamos al hijo mayor. Cuando finalmente el hijo menor regresó a la casa y se encontró con lo que estaba pasando, note aquí en este versículo, dice que él se enojó. En el versículo 28 dice, él se enojó. No quería entrar. Dejemos ahí eso ahora. Y entonces le empezó a reprochar al padre, diciéndole en el versículo 30, pero cuando vino mi hermano, que consumió los bienes, ¿es lo que dice? Este, tu hijo, no mi hermano, tu hijo. ¿Saben los padres que dicen? Desde la madre le dice al padre, al esposo, mira a ver si atiendes a tu hijo. Se ve que en ese momento la madre no tiene mucho que ver con el hijo. ¿Eh? Aquí estamos viendo precisamente que no había relación alguna entre estos hermanos. Un pueblo descoyuntado. ¿Hermanos? Sí, pero descoyuntados. El hijo menor ni mencionaba al hermano mayor, ni el menor mencionaba al hermano menor, como si nunca hubiera nacido el uno para el otro. noten. Ahora aquí viene esta otra parte. El hijo menor, cuando él fue a la casa de regreso, la mentalidad suya era aquella de que el padre le recibiera él meramente como un jornalero, como un empleado. Eso es lo que el hijo tenía en mente. Y noten, dice aquí en el versículo 20, el hijo menor, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió. Noten, cuando estaba aún lejos. Un empleado no entra a la casa de su señor. El hijo regresaba, pero no creo que entraba directamente para ir a ver al padre. Por consiguiente, dice que el padre salió y corrió para encontrarse con ese hijo. ¿Qué vemos ahí? El padre tuvo que salir al encuentro, afuera, al hijo donde se encontraba, afuera, fuera de la casa. Veamos acerca del hijo mayor. En el versículo 28, hablando del hijo mayor ahora, entonces se enojó, se entiende el mayor, y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre. Otra vez. Una familia descoyuntada. El hijo menor no entraba porque su remordimiento le hacía permanecer fuera. Y el padre, viéndolo de lejos, ya salió a encontrarse con el hijo. El hijo mayor, enfadado por causa de la actitud que había tomado el padre de recibir a su hermano mayor, de recibir en ese caso al otro hijo suyo, no quiso entrar en la casa. Y por consiguiente el padre tuvo que salir para encontrarse con su hijo y allí establecer, pudiéramos llamarle un pacto, establecer paz en medio de las circunstancias. Vamos a ir a la esencia de lo que estamos tratando, por favor. ¿Qué vemos en este caso? ¿Qué vemos entre estos dos hijos? Más bien, ¿qué vemos en estos dos hijos? Lo primero que vemos acerca del menor. Y si fuéramos a darle algún tipo de clasificación para poderlo relacionar con quién es ese menor, hijo menor, en relación con el pueblo del Señor, tuviéramos que decir que el hijo menor representa la iglesia, el pueblo gentil. ¿Quién nació primero? ¿El pueblo hebreo, los judíos, o los gentiles como iglesia? Los hebreos. Así que por razón, el hijo menor viene a representar al pueblo gentil. Nosotros que vinimos a ser injertados luego más tarde. Los primeros fueron las ramas naturales. El hijo mayor representa, se puede clasificar, como el pueblo responsable, el pueblo hebreo. ¿Quién fue aquel al cual se le encomendó la ley, los patriarcas, la promulgación de la ley? ¿Quién fue aquel que a través de los años ha trabajado, usando el término trabajar, a través de los años, en lo que los gentiles estaban sirviendo a sus dioses paganos o a sus ídolos? ¿Quién era quien trabajaba arduamente en la viña del Señor? El pueblo hebreo. Así que aquí tenemos los dos pueblos, simbolizados por estos dos hijos, el menor y el mayor. Una enemistad sin igual entre ambos. No había relación entre ellos. Era una casa, pero una casa desmembrada. Era una casa la cual unos no se trataban con otros. Es lo que estamos viendo. Vamos a ver dos cosas, una positiva y una negativa y otra positiva, acerca de cada uno de estos dos hijos. Acerca de cada uno de estos hijos, perdón. Lo primero en cuanto a lo negativo. Y hablando del menor, es que el hijo menor era de tendencia liberal. Cuando ustedes ven a una persona que lo que tiende es a reclamar, ¿no? Estamos hablando de un hijo para un padre, reclama en esa forma, ¿no? Sin conciencia alguna, en una forma tal, reclama y dice, dame lo que me pertenece, dame lo que es mío. ¿Ha oído alguna vez algún hijo decirle a su padre, dame la herencia? No sé si ustedes habrán oído alguna vez hablar de esa forma. Dame la herencia, estando aún el padre en vida. Dame lo que me corresponde. Dame lo que me corresponde. Primeramente, ¿es eso incorrecto? Totalmente. Pero, al mismo tiempo, ¿hay razón para ello? La hay. Porque eso implica de que ese hijo reconoce que ese es su padre. Así que, al igual que hay una negatividad en esa acción, también hay una parte muy positiva, muy real, muy verídica. Ese hijo reconoce la relación que hay entre él y su padre. Ninguno de los empleados podía pedir tal cosa, pero ese hijo podía pedírselo legítimamente. ¿Ya ven? ¿Es negativo? Porque lo pidió en la forma en que lo hizo, en forma de reclamación. Pero no se lo fue a pedir al vecino, ni a un extraño, se lo fue a pedir a su padre. Vemos una cosa mal y una cosa buena. En el mayor, vemos también una cosa positiva y una cosa negativa. Vamos a hablar de la negativa primeramente. ¿Qué se ve acerca del mayor? Noten esto, por favor. Dice aquí acerca de lo negativo. Perdón, vamos a invertir. Lo positivo primeramente. Dice aquí en el versículo 29. Le dijo, tantos años te sirvo. El joven no pensaba en aquello que era la responsabilidad. Pensaba meramente en el disfrute, ¿no? Pero el hijo mayor pensaba en la responsabilidad, en las tareas que habían que llevarse a cabo. ¡Tantos años te sirvo! Ahora, eso es positivo. Eso tiene un valor. Pero ¿dónde estaba lo negativo? Dice aquí, en el versículo, en ese mismo versículo 29, y nunca me has dado ni un cabrito. Nunca me has dado. Noten lo que le respondió el padre en el versículo 31. Todas mis cosas son tuyas. ¿Cuál es lo positivo? De que él trabajaba igual que un siervo. Tenía la mentalidad de un siervo, pero no tenía el corazón de un hijo. El otro tenía el corazón de un hijo porque sabía quién era papá, pero no tenía la condescendencia, el respeto, no tenía el sentido de responsabilidad que tenía el otro. ¿Ven lo negativo en cada uno y lo positivo? Ahí está. Entonces, aquí vemos una cosa, que el hijo menor era liberal y que el mayor era legalista. Pero tomemos aquello que tiene que ver con lo liberal y veámoslo desde el punto de vista positivo. Digamos que esa actitud liberal en el hijo legalista, tomemos eso por un momento, que esa actitud liberal en el hijo legalista, ¿cómo respondería el hijo legalista con esa actitud liberal? Teniendo ya el conocimiento y la actitud que tenía como legalista. ¿Creen ustedes que teniendo un fundamento legalista pudiera actuar desmedidamente, liberalmente? ¿O hubiera más bien un balance en su actitud? Vamos a usar esta palabra ahora. Si el hijo legalista usara de los privilegios, quizás pudiéramos hablar de la liberalidad del joven, pudiéramos decir, ese hijo que es el mayor, el legalista, hubiera actuado y andado en la gracia. ¿Qué es la gracia? Aquello que indica que no lo merecemos, pero que el Padre nos los da. Esa es la clave. No que tengamos que reclamarle al Padre, no me has dado. No. Todo es nuestro. No porque lo merezcamos, pero todo es nuestro. Del balance. El hijo legalista, con la actitud, o mejor dicho, el liberal, con la actitud del legalista, ¿cómo hubiera respondido aquel que era liberal siempre pidiendo, si hubiera tenido la conciencia que tenía el legalista? ¿En qué forma hubiera balanceado su vida? Exactamente igual. ¿Sí? Soy hijo y no lo merezco, pero mi padre me lo da todo, pero al mismo tiempo tengo responsabilidad. Tengo responsabilidad. No es solamente de pedir y demandar, sino es también en qué forma puedo ser fructuoso, en qué forma puedo servir a mi padre. ¿Ven el balance del uno con el otro? Es ver al hijo liberal participando de la responsabilidad del legalista y ver al legalista usando del derecho del liberal. Dice la palabra que el padre tenía dos hijos, no uno. Y es en los dos en que se halla el balance. Es cuando los dos forman parte de esa familia, de esa casa, que ahí se ve el balance. ¿Nos damos a entender? Hubo gozo cuando la oveja volvió con las 99 para formar el número que originalmente eran 100. Hubo gozo cuando las 10 piezas de plata, las dracmas, la que se perdió, fue una vez más integrada con las 9. ¿Por qué? Porque originalmente eran 10. Hubo gozo cuando el padre salió y confrontó a esos dos hijos afuera, en medio de ese descoyuntamiento que había entre ambos, y en él, en el padre, fueron unidos los dos. Ambos hijos respondían al padre.